El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Collison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con lo que ya es la previa de las Grandes Ligas, año 2017. Ya el domingo comienzan varios equipos, entre ellos los Yankees. El juego nocturno de los domingos también comienza. Y hay muchas noticias en lo que se refiere a jugadores que han firmado contrato. El caso de Yadier Molina, Francisco Lindor también se acerca, otros jugadores también firmando largos años, pero no la cantidad tal vez que se pensaba o se veía en años anteriores. Eso está muy interesante. Equipos buscando seguridad, en el caso de los Indios de Cleveland, Ramírez, o sea, todo eso vamos a desarrollar en el programa de hoy y tal vez darle los favoritos para este año 2017. Con eso le doy la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas.
Bueno, y claro, Kevin, comenzamos el domingo lo que es el béisbol, ya varios juegos de campo de entrenamientos, clásico mundial, varias lesiones también. El caso del equipo de los Yankees, pierden a T.D. Gregorius, ya lo mencionamos. También otros jugadores, tal vez que no están el 100%, el caso de Adrián Beltré, del equipo de los Rangers de Texas. En el caso de Beltré, esto le puede dejar, Kevin, una entrada a Joey Gallo del equipo de los Rangers de Texas, el gran prospecto del equipo de Texas.
Sí, por lo menos hasta que el tema de la salud de Beltré esté resuelto, en lo que es una temporada importante para el dominicano, tratando de llegar a 3.000 hits y de continuar avanzando en otros departamentos ofensivos, en lo que para mí ya es una carrera de salón de la fama. Uno siempre teme, Félix, que cuando los jugadores llegan a una edad como la de Beltré, que el tema de las lesiones puede comenzar a presentarse con más frecuencia. Y como el estatus de Beltré está en duda para el día inaugural, ciertamente esto podría abrir una oportunidad más para Joey Gallo, que sabemos que es un jugador con un potencial enorme, sobre todo por el tema del poder que tiene, el hecho de que muchos lo ven como un hombre de 40 cuadrangulares en algún momento en Grandes Ligas, pero la realidad es que él tiene que mejorar urgentemente su proporción de hacer contacto. O sea, si tú revisas, Gallo se ha ponchado en prácticamente la mitad de sus apariciones en Grandes Ligas. El año pasado tomó 25 turnos, apenas un hit. Hay muchos ajustes que él puede hacer. Tiene tiempo porque es un jugador que cumplió 23 años en noviembre, muy joven, y cuando tú tienes una herramienta de poder tan importante, sobre todo en una época donde no hay mucho poder en las grandes ligas, pues tú vas a tener oportunidades. Y esta podría ser una importante para Gallo, hasta tanto se resuelva la situación de Beltré.
Interesante, Kevin, mencionaste lo que es los ponches. Hoy en día, en lo que es la sabermetría, como que los ponches, ellos no tienen o no lo hacen notar como algo es negativo. Claro, es negativo en el caso de que es un out, pero ¿cuál es la nueva teoría eso de que un ponche como que no significa tanto? Yo siempre lo he visto, no, si hay un corredor en base, no lo mueve, pero ellos dicen como que el ponche hoy en día no es gran cosa.
Sí, la realidad es que vamos a decir, la comunidad sabermétrica ve el ponche como un out más, y en muchas circunstancias eso es cierto, pero hay otras donde no es así. O sea, si tú tienes un corredor en tercera y menos de dos outs, digamos, y necesitas un elevado a los jardines, obviamente hacer contacto tiene muchísimo valor con relación a un ponche. Y yo te diría que cuando un jugador puede ser productivo y poner los números que su equipo espera, básicamente le perdonan los ponches, para decirlo de alguna manera. Fíjate el caso de Chris Carter, que se ponche más de 200 veces todos los años, pero es un hombre que normalmente está coqueteando con 30, 40 cuadrangulares. No me parece que este año lo va a lograr, porque no va a tener los turnos para eso en el equipo de los Yankees. Pero la realidad es que en ese sentido, por lo menos, él ha sido productivo. El problema es que lo de Gallo es exagerado. De nuevo, 50% de sus apariciones han terminado en ponches. Y además de eso, lo cierto es que el muchacho no ha sido productivo después de un buen inicio que tuvo en el 2015. Entonces sí, hoy en día yo creo que te penalizan menos por la falta de contacto que en otra época, si el jugador puede compensar con producción. En el caso de Gallo, eso es lo que tiene que comenzar a ocurrir, que en realidad la producción sea suficiente para lograr que esos ponches no se noten tanto.
En lo que se refiere a la sabermetría, como mencionaste, Kevin, un jugador interesante, y parece que el equipo de los Yankees quiere que tenga unos 40 o 50 turnos más, bateándolo de segundo para comenzar la temporada. Estamos hablando de Gary Sánchez, que no ha decepcionado en lo que se refiere a los campos de entrenamiento. Se dio un cuadrangular monstruoso hace unos días, se está bateando. Al igual que Greg Bird, el plan es que Greg Bird sea el tercer bate en este equipo para comenzar la temporada. Pero ¿ha dado resultado eso de que un receptor sea segundo bate? Hemos visto a Iván Rodríguez en años anteriores, el equipo de Texas hacer ese movimiento. ¿Qué piensa de Gary Sánchez, receptor, siendo el segundo bate para los Yankees?
Mira, Félix, tú hablabas de la comunidad sabermétrica, y de nuevo, esto es otro ejemplo de cómo la analítica y el análisis estadístico está cambiando el juego de béisbol. Lo que ocurre aquí es que la posición de muchos en ese mundo de la sabermetría es que tú debes tener a tu mejor bateador en el segundo puesto en la alineación. Se supone que es un puesto donde si el abridor logra envasarse con la frecuencia que se espera, ese hombre que esté segundo va a haber una cuota importante de bolas rápidas. Y además, la teoría es que tú quieres en realidad aumentar las posibilidades de que tus mejores bateadores tomen más apariciones. ¿Y cómo logras eso? Bueno, pues poniéndolos en la parte alta de la alineación. Y por ahí, por ejemplo, se habla de que John Maddon en el equipo de Chicago va a tener a Kyle Schwarber, Chris Bryant y Anthony Rizzo bateando en los tres primeros puestos del line-up, porque él quiere asegurar que si esos hombres se mantienen saludables van a tener entre los tres, digamos, 1.800, 1.900 apariciones en la temporada, porque siendo los mejores bateadores del equipo, él quiere maximizar eso. En el caso de los Yankees, yo no lo vería tanto como un tema de que Sánchez es receptor y que no encaja en el segundo puesto en la alineación. Yo lo vería más como un bateador joven que tuvo una actuación extraordinaria el año pasado, que van a comenzar a trabajarlo de manera diferente. Creo que la secuencia de lanzamientos que Sánchez va a ver, sobre todo si está en la parte baja de la alineación, bateando de cuarto, quinto, sexto, donde quizá no va a tener la misma protección, la cantidad de picheos rompientes que va a tener es mucho mayor. Mientras que bateando segundo, se supone que él va a estar mejor protegido, quizá con un Matt Holliday detrás de él, un bateador de experiencia, y además de eso va a tener más apariciones. Y eso es lo que me parece que los Yankees están viendo para colocarlo en el segundo puesto en la alineación.
Varios equipos asegurando lo que es sus jugadores jóvenes, el caso de Ramírez del equipo de los Indios de Cleveland, y es la tendencia que hemos visto en los últimos años. Kevin, ¿alguna sorpresa de lo que ha visto de estos jugadores que han firmado estas últimas dos semanas?
La realidad es que no, Félix. Sobre todo cuando tú hablas de un equipo de presupuesto limitado como los Indios de Cleveland, en el caso de esos jugadores jóvenes, el contrato de Ramírez, quizá el de Lindor, que está por llegar, ellos tienen otros jugadores de su núcleo amarrados con contratos similares. Cuando tú estás en un mercado pequeño, tú tienes que tratar de, por un lado, tener, como se dice, certidumbre de costo, viendo hacia adelante, saber por dónde va a andar tu nómina. Y además, cuando tú le das un contrato a un jugador como Ramírez o como Lindor temprano en su carrera y le das, digamos, una seguridad que ellos buscan y la oportunidad de ayudar a su familia, el beneficio que recibe el equipo es que normalmente en esos casos, lo primero es que ya tú sabes cuántos jugadores van a devengar en sus años de arbitraje. Y segundo, normalmente los equipos se aseguran de, como se dice, comprar un par de años de agencia libre. Y para mí no es una sorpresa, creo que esto es una tendencia lógica. Fíjate el contrato de Ramírez, el de Rodney Odor con el equipo de Cleveland, con Texas, la expectativa de que firme en algún momento Lindor con Cleveland. Es un asunto lógico, también está el caso de Tim Anderson con los Medias Blancas de Chicago, que si te voy a decir que me sorprendió uno, un contrato puede ser ese, porque los Medias Blancas están básicamente garantizándole más de 20 millones de dólares a un jugador que tiene menos de un año de experiencia en Grandes Ligas y que no es que haya sido dominante, ni mucho menos en la temporada pasada. Pero se entiende lo que estos equipos están buscando. Y por eso es que con ese tipo de estrategia es muy difícil hoy en día tú construir un buen equipo y ganar consistentemente sin un buen sistema de fincas, porque sencillamente tratar de construir tu equipo en base a la agencia libre no te va a llevar muy lejos, porque resulta que el mejor talento normalmente está amarrado a su equipo original.
Hace una semana también se benefició Tampa y Kevin Kiermaier, el center fielder, guante de oro, en lo que es, mencionamos, estuvo ahora firmando aquí por largo plazo para beneficio de los equipos. Mirando a Yadier Molina, un veterano.
En ese caso, Félix, excúsame, te iba a decir, ¿sí?, que en ese caso de Kiermaier, una demostración de cómo los equipos de Grandes Ligas están valorando la defensa hoy en día. Estamos hablando de casi 60 millones de dólares para Kiermaier. Y la razón principal de eso es que es un hombre que puede cambiar los juegos con su defensa. Quizá no solo el mejor jardinero central, sino para muchos el mejor jugador defensivo que tiene todo el béisbol en este momento. Y esa habilidad que él tiene fue premiada por el equipo de los Reyes.
Un veterano como Yadier Molina también se acerca a llegar a contrato con los Cardenales. 3 años, claro, Molina, un veterano. ¿Qué piensa? Se habla de una cifra de 55, 56 millones para el catcher, que enseñó en el Clásico Mundial que es un líder, también un líder con los Cardenales. ¿Qué piensa de llegar a ese acuerdo, Yadier Molina y los Cardenales?
Bueno, yo creo que es una demostración de que Yadier Molina es un jugador que, por esa combinación que tú mencionas, Félix, su liderazgo, su actitud positiva, lo que él representa con su conocimiento del juego, su inteligencia detrás del plato para un cuerpo de lanzadores, que en realidad los lanzadores se paran en el montículo con Molina de catcher y no tienen que pensar mucho, sino sencillamente hacer lo que él dice. La forma como Molina, a pesar de que ya quizá no es el mismo en el tema de sacar corredores en las bases, cómo él logra controlar el juego de velocidad. Y para mí va a ser interesante ver cómo él le va en ese aspecto de sacar corredores en esta temporada, porque Molina venía de una etapa donde en 6 de 7 temporadas sacó más de un 40% de los corredores que intentaron robarle, incluyendo un par de ocasiones en que estuvo cerca de 50%. El año pasado esa proporción bajó a un 21%. O sea que ahí va a ser interesante ver si esa tendencia se mantiene o si él puede mejorar. Pero volviendo al contrato, si los Cardenales llegan a ofrecerle 3 años, me parece que es un riesgo que se van a correr, porque se trata de Yadier Molina. Todos sabemos que las carreras de los receptores tienden a ser más cortas. Molina cumple 35 años en el mes de julio, lo que quiere decir que este contrato lo llevaría básicamente hasta los 38 años de edad. Y si él firma por ese tiempo, Félix, yo te diría que lo que uno puede esperar es que él sea el titular en esta temporada y quizá la próxima, y que ya en el 2018 su presencia en la alineación comience a disminuir y él se convierte en una especie de mentor para Carson Kelly, que es un joven receptor que tiene los Cardenales, uno de los principales prospectos del equipo y el hombre que es visto como el sucesor de Molina. Y qué mejor maestro para un catcher joven que Yadier Molina. Entonces me parece que los Cardenales, que en ocasiones anteriores han probado que no se llevan mucho de sentimentalismos a la hora de otorgar contratos, solo tenemos que recordar el caso de Albert Pujols, que fue un ícono de la franquicia, en el caso de Molina también. Me parece que los Cardenales obviamente valoran lo que Molina puede hacer en el presente. Saben que ya esas facultades van a comenzar a mermar próximamente por un tema del que nadie se escapa, que es la edad. Y entonces Molina en esa época puede, como te decía, servir como el mentor y el hombre que prepara a Carson Kelly para que sea el catcher titular del equipo en el futuro.
Lo que se refiere a la temporada muerta, Kevin, los grandes favoritos era el equipo de Boston con la adquisición de Chris Sale, pero ahora la lesión de David Price, Hanley Ramírez no está 100% con el hombro, Tom Burke lesionado también. Este equipo no le fue muy bien en los campos de entrenamiento en lo que se refiere a lesiones, Kevin, pero todavía lo ves como favorito en esa división este de la Liga Americana.
Mira, Félix, te lo voy a poner de esta manera. Cuando los entrenamientos comenzaron, para mí Boston era cómodamente el favorito para ganar esa división, y la calidad del roster es incuestionable. Pero como tú dices, fue un entrenamiento extremadamente difícil. Se lastima David Price y honestamente es difícil predecir lo que esa lesión en el codo va a significar para Price a lo largo de esta temporada y en el futuro inmediato. Es difícil predecir lo que los Medias Rojas van a conseguir de Price en cuanto a producción en el 2017. Drew Pomeranz va a comenzar la temporada en la lista de lesionados. Eduardo Rodríguez no se ha visto bien. Steven Wright viene de lesiones. Ha estado lanzando con una protección en la rodilla. Hanley Ramírez prácticamente no ha podido jugar defensa. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú sumas esas cosas, ves de nuevo la incertidumbre que esas lesiones crean, y entonces te vas al otro lado y ves la calidad del cuerpo de lanzadores abridores de Toronto, sobre todo tomando en cuenta cómo ha lucido Francisco Liriano en los entrenamientos. Ha sido básicamente uno de los mejores pitchers de la primavera. Y el hecho de que Toronto retuvo a José Bautista, logró conseguir, vamos a decir, un sustituto decente para Edwin Encarnación en Kendrys Morales, aunque uno jamás va a pensar que Morales va a poder tener la misma producción que Edwin en los últimos años en Toronto. Y la realidad es que, sobre todo por la calidad de ese picheo abridor y por las lesiones de Boston, yo en este momento me inclinaría hacia los Blue Jays para ganar la división, con los Medias Rojas clasificando como wild card de la Liga Americana. O sea que en mi caso, ciertamente, lo que ocurrió durante la primavera, con algo que es impredecible, imposible de controlar, que es las lesiones, pues ha hecho variar mi punto de vista con relación a esa división.
Hablando de más lesiones, Kevin, también el equipo de los Mets de Nueva York sufre una baja sensible, el caso de Steven Matz. Esto le da la oportunidad a Zach Wheeler, que es el lanzador número 4. Seth Lugo también ahí está peleando por una posición, pero vamos a ver a Wheeler finalmente con este equipo de los Mets para comenzar la temporada. Pero aquí lo que en Nueva York especialmente se dice que sí, estos lanzadores a donde el equipo de los Mets de verdad está buscando llegar a ese escalón de entrar a los playoffs, si estos muchachos, si estos lanzadores no producen, la temporada de los Mets puede ser muy difícil.
Correcto, pero yo creo que las señales, con excepción de Steven Matz, de lo que se ha visto en la primavera, son muy buenas. Mira, yo creo que con Matz, que ha sido, si tú revisas lo que él ha hecho cuando ha tenido la oportunidad de lanzar, la realidad es que la conclusión es que es una pena, que da la impresión que no logra mantenerse saludable. Y la gran interrogante con él es si en realidad él va a poder ser un hombre que pueda hacer 30 aperturas consistentemente en Grandes Ligas. En las 28 que tiene de por vida, 13 ganados, 8 perdidos, una excelente efectividad de 3.16, casi un ponche por entrada, con poco más de 2 bases por bolas por cada 9 entradas. Excelente, pero Matz no logra mantenerse consistentemente en el terreno. Es algo que yo creo que ya está desesperando un poquito a los Mets. Pero mira, yo creo que hay que ver lo siguiente. Jacob deGrom ha lucido superbo en los entrenamientos. Matt Harvey ha venido de menos a más. Sus últimas salidas han sido excelentes. Noah Syndergaard se ve mejor que nunca. Robert Gesellman es un nombre que se menciona poco, pero mira, vi un par de salidas de Gesellman el año pasado, lo vi en los entrenamientos. El stuff que tiene este lanzador derecho joven de los Mets es tremendo. Y entonces el regreso de Zach Wheeler, yo veo esa rotación como muy buena, aún con la ausencia al inicio de temporada de Matz por inflamación en su codo. Y de nuevo, las señales son buenas porque DeGrom, Harvey, Wheeler se ven saludables. Para mí, la interrogante del equipo de los Mets está en su ofensiva, si realmente ellos van a poder anotar suficientes carreras para ganarle esa división a un equipo que tiene un roster de tremenda calidad como es los Washington Nationals. Y honestamente, en este momento veo a los Nacionales como ligeros favoritos para ganar la división, pero veo a los Mets como un equipo de playoff, gracias a la calidad de ese pitcher. Y habrá que apostar a que Matz pueda mantenerse saludable o pueda recuperar, digámoslo así, su salud, y entonces pueda ser un hombre que tome la pelota cada 5 días para los Mets, quizá a partir del mes de mayo.
Mirando a dos equipos que han hecho varios cambios, claro, nuevo estadio para el equipo de los Bravos de Atlanta, Kevin, Bartolo Colón, Aaron Hicks, y ahora parte
de estos lanzadores abridores. Pero los Marineros de Seattle también durante la temporada muerta y hicieron varios cambios. No sé si estaban buscando más en lo que es lo que hemos hablado en el día de hoy, de sabermetría, pero el equipo de los Marineros y los Bravos de Atlanta, ¿qué nos puede decir de esos dos equipos? Y los Bravos, claro, con Swanson y otros equipos y otros jugadores que tal vez quieren ellos mejorar de lo que fue el año pasado.
Mira, el caso de los Bravos primero, yo creo que la conclusión de la gerencia con lo que se dio el año pasado es que una serie de lanzadores jóvenes que se supone van a ser parte importante del futuro del equipo, Matt Whistler, Aaron Blair y otros, sencillamente no estaban listos para ser abridores regulares en Grandes Ligas. Entonces, hay que recordar que este es un año importante para los Bravos porque ellos inauguran su nuevo estadio, el SunTrust Park, en el condado Cobb. Y me parece que la gerencia llegó a la conclusión de que había que presentar un equipo más competitivo en el terreno de juego, con algunos veteranos que puedan resultar soluciones a corto plazo. Y para mí ese fue el génesis de la contratación de Bartolo Colón y de Ari Dick, y también la adquisición de Jaime García desde los Cardenales, para comprar tiempo hasta que esos lanzadores jóvenes promesa, que son muchos que tienen los Bravos. La realidad es que hay una finca ahí de lanzadores jóvenes notable, algunos de los cuales son nombres que ya quien sigue el béisbol los ha oído mencionar, otros no, pero tú tienes a hombres como Blair, como Kobe Allard, Mike Soroka, Sean Newcomb, Tuki Toussaint, Max Fried. O sea, hay suficiente profundidad ahí para tú decir, bueno, si tres de ese grupo puede llenar las expectativas en el futuro, pues los Bravos van a tener una buena rotación. Pero había que llenar el periodo de transición. Y por eso llega Colón, llega Dickey. Claro, los Bravos tienen a Julio Teherán como el ala de su rotación, un lanzador probado ya. Jaime García, que si está saludable es un buen pitcher zurdo. Y está también Mike Foltynewicz. Entonces, además de eso, necesitaban un intermedista, consiguieron a Brandon Phillips ya en el último año de su contrato, hasta que Ozzie Albies, que debe ser el jugador de esa posición, esté listo. Y como tú decías, tienen a Dansby Swanson, que es uno de los principales prospectos del béisbol, que será el torpedero del conjunto. Tienen veteranía en el outfield con hombres como Matt Kemp, Ender Inciarte, que es un excelente jardinero central, Nick Markakis. Está Freddie Freeman, que es una estrella del juego hoy por hoy. O sea que me parece que los Bravos van a tener la oportunidad de presentar un equipo mejor que el de 2017. ¿Quiere eso decir que van a ser contendores? No me parece. Creo que los Nacionales y los Mets en este momento se separan con comodidad en cuanto a nivel de talento con los demás equipos de su división, pero digamos que los Bravos ahora por lo menos tienen un grupo que puede aspirar a ser un equipo que ronde los 500 puntos. En cuanto a los Marineros, había algo notable en ese equipo de Seattle, en los últimos dos años, y es que la defensa en el outfield no era buena. Se notaba que los Marineros, sobre todo jugando en el Safeco Field, que es un estadio espacioso, necesitaban un conjunto más atlético. Y Jerry Dipoto hizo los movimientos para conseguir eso. Ahora tú te encuentras con un outfield donde podrían estar Jarrod Dyson, Leonis Martín y Mitch Haniger, un jugador que llegó desde Arizona de excelente futuro, y entre esos tres hombres van a poder llegarle a muchos batazos que quizá caían de hit en temporadas anteriores. Llegó Jin Segura, que tuvo una super temporada el año pasado con Arizona. El costo de Segura fue alto porque Taiwan Walker es un lanzador de gran potencial, pero la realidad es que tú piensas en esa alineación teniendo a Segura, Robinson Cano, Nelson Cruz, Kyle Seager bateando uno detrás de otro, y no hay duda que puede ser una alineación bien excitante. Para mí va a ser muy importante para Seattle este año que la decadencia que Félix Hernández mostró el año pasado no continúe. Hernández trabajó mucho en su físico en la temporada muerta, eso es algo que es de dominio público, está muy bien físicamente si tú lo comparas con el hombre que vimos el año pasado. Y el gerente de Dipoto construyó cierta profundidad en la rotación, adquiriendo a Drew Smiley desde Tampa Bay, a Giovanni Gallardo desde Baltimore, que para mí Gallardo ya vio sus mejores días. Y si Hernández, Isashi Wakuma y James Paxton pueden lanzar de acuerdo a su potencial, pues los Marineros para mí van a ser parte de una competencia bien interesante en la División Oeste de la Liga Americana, donde honestamente yo veo a los Astros de Houston como el equipo favorito. Y en ese equipo de Seattle yo te diría que una de las figuras más atractivas, uno de los hombres que más me gusta ver, es el joven cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. ¿Qué clase de stuff tiene Díaz? Con una recta cerca de las 100 millas, un hombre muy agresivo, con un temperamento muy alegre, que en realidad cuando llega al montículo como que transforma los juegos de béisbol, y es un real stopper que los Marineros ahora van a tener desde el primer día de temporada.
Sí, va a ser muy interesante ya con más experiencia en el caso de Díaz, a ver si este equipo de los Marineros por fin llega a la postemporada. Bueno, Kevin, no para ponerte en el spot, pero básicamente al comienzo de la temporada queremos saber entonces los favoritos, quién piensa que puede ganar cada división y por qué.
Bueno, mira, yo creo que ya en el caso de la división este de la Liga Americana, por ejemplo, expliqué el tema de Toronto y Boston y por qué en este momento me inclinaría por Toronto, mejor picheo abridor, están más saludables. En el caso de la división central, está claro que Cleveland es el mejor equipo en este momento y no creo que te encuentres con mucha gente que dé otro favorito que no sea los Indios. En una división donde yo te puedo decir que quizá vemos a Cleveland en primer lugar y a cuatro equipos jugando por debajo de 500. Eso es posible que ocurra en la división, aunque Detroit es un equipo que yo te diría es interesante y que quizás sobrepasa las expectativas. Pero para mí los Indios favoritos para ganar esa división. En el caso de el oeste, como decía, me quedo con Houston. Los Astros tienen debilidad en su picheo abridor, pero la alineación del conjunto es tremenda. La profundidad que ellos lograron con esas adquisiciones de Carlos Beltrán, Brian McCann, Josh Reddick, llama la atención. Y entonces tú piensas en una alineación donde George Springer va a estar de abridor, Alex Bregman, que para mí es una futura estrella de Grandes Ligas muy pronto, tan temprano como este año, de segundo, Altuve de tercero, después vas a tener a Correa, McCann, Beltrán, Julius Kurriel, Josh Reddick. Es una tremenda alineación, de las mejores del béisbol, y es un equipo con un excelente bullpen también. Entonces me parece que aunque ellos tienen su debilidad en la rotación y van a depender mucho de una buena temporada de Dallas Keuchel, que ganó el Cy Young en el 2015, para mí ellos deben ser los favoritos para ganar esa división, que va a estar bien competitiva con Texas y Seattle y quizás Anaheim también metidos en la conversación. Te diría que para Wild Cards pues me quedaría con Boston y digamos que los Marineros. En el caso de la Liga Nacional ya dije que pienso que Washington es el favorito en el este por encima de los Mets. En la división central ni hablar, los Cachorros, que deben ganar holgadamente esa división. Y en el oeste creo que la profundidad de los Dodgers se va a imponer con relación al equipo de los Gigantes de San Francisco, que mejoraron su bullpen, tienen un buen cuerpo de abridores, pero creo que debieron adquirir un bate más en esta temporada muerta. No lo hicieron y creo que el interrogante con los Gigantes es si van a anotar suficientes carreras como para hacer como para poder hacerle frente a los Dodgers. Wild Cards, me quedo con los Mets y quizá con los Gigantes, precisamente por la calidad de su picheo abridor.
Bueno, y cosas que quiere ver este año, Kevin, cosas que va a estar entonces enfocado tú, positiva y negativa en el béisbol, que tú crees que puede pasar.
Bueno, mira, yo te diría que en esta época, darle seguimiento a Mike Trout para mí es un ejercicio siempre interesante. Trout es un jugador que está teniendo un inicio de carrera para quizá algún día considerarlo uno de los mejores en la historia del juego. Hay que recordar que Trout ha terminado primero o segundo en las votaciones del premio de jugador más valioso en sus primeros 5 años en Grandes Ligas. Nadie había hecho eso. Él viene de otra super temporada y creo que hay que darle mucho seguimiento. Clayton Kershaw, si puede mantenerse saludable la temporada completa, esperaría también un año monstruoso de Kershaw, que es uno de va haciendo una carrera de los mejores de todos los tiempos. Creo que ese es otro jugador a seguir. Te puedo decir que lamenté que todas las iniciativas que tenía el comisionado con relación a agilizar los juegos no pudieran lograrse en esta temporada. Vamos a ver cómo el tema del llamado pace of play, el ritmo de los juegos, cómo va. Pienso que eso es algo importante para el futuro del deporte. Y algo que Manfred que tiene el derecho de hacerlo, me parece que va a imponer, si no puede llegar a un acuerdo con la asociación de jugadores para el futuro, pienso que es importante para mantener al fanático joven interesado en el béisbol que se logre eso. Entonces, te diría esos puntos. Creo que en Nueva York va a ser un año interesante ver cómo el plan de renovación de los Yankees, cómo va eso, cómo el equipo va progresando. Quizás el 2017 no sea el año para pensar en ellos como un equipo de playoff, pero los Yankees tienen una racha que data desde 1992 jugando por encima de 500 que tienen que tratar de mantener, y vamos a ver si pueden lograrlo. Yo creo que el tema de la rotación de abridores es una preocupación, va a ser muy importante para los Yankees que se desarrolle Luis Severino. Vamos a ver cómo va eso. Yo te diría que un aspecto negativo del béisbol hoy en día, Félix, es que se ve una diferencia muy marcada entre los equipos contendores y los que están fuera de competencia. Como que no hay una clase media en esta época en las grandes ligas. Tú te encuentras con una serie de equipos que básicamente tú sabes desde el primer día que no tienen oportunidad alguna de competir. Me refiero a equipos como San Diego, como Minnesota, el caso de, por ejemplo, Milwaukee, Cincinnati, los Phillies de Filadelfia. Y uno quisiera ver un poquito más de paridad. Y vamos a ver si eso en algún momento en los próximos años puede llegar.
Bueno, el béisbol a punto de comenzar, ya los juegos a partir del domingo cuentan, a ver qué va a pasar esta temporada 2007, siempre hay sorpresa en las grandes ligas. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
No, Félix, solo precisamente de eso, de decir que la temporada comienza el domingo, que siempre se crean muchas expectativas y que ya estos meses de temporada muerta, lo que muchos llaman en República Dominicana la España boba, pues ya ese periodo ha terminado, y a jugar béisbol desde el domingo.
Bueno, ha sido entonces un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Cullison, en el podcast de Major League Baseball y de las grandes ligas, lasmayores.com, con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com, con todas las últimas noticias. Hay jugadores que van a tratar de pasar waiver, equipos que tratan de buscar un jugador que lo pueda ayudar, pero toda la información y todo lo, tristemente, lesiones también, lo pueden conseguir en mlb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.